Buenas amigos todos, una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Estamos ya en los últimos capítulos del Apocalipsis, un libro de esperanza, pero hecho redactado con un estilo que nos parecería a nosotros muy raro, pero que en aquel tiempo no era tan raro porque había varios otros escritos de esa manera, con símbolos grandiosos, porque lo que iba a escribir era algo muy grandioso. Cuando se está hablando de la gracia, del pecado, de la creación de Dios, de la salvación, de las persecuciones, del cielo, pues es algo grandioso. Y llegamos ya al capítulo 21, en que se habla del cielo como el premio a aquellos que están escritos en el libro de la vida, o que sus obras escritas en sus libros, en los libros particulares de cada uno, pues están también luego escritos en el gran libro de la vida eterna. Y va describiendo ese cielo, esa nueva Jerusalén, donde estaremos definitivamente, que es ese cielo nuevo y una tierra nueva, ciudad santa, la nueva Jerusalén bajando del cielo, de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Y oí una voz potente que salía del trono: mira la morada de Dios entre los hombres, morará con ellos, ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos, les enjugará las lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor, todo lo antiguo ha pasado. Examinando algunas de estas palabras podemos ver aquello que dice que es morada de Dios, pero de Dios con sus pueblos. Recordamos que en el Antiguo Testamento la alianza de Dios había sido formulada: tú serás mi pueblo. Es decir, el pueblo de Dios era como algo propio, de propiedad de Dios, y Dios se comprometía a ayudarles esa alianza. Ahora Dios mismo estará con ellos, y no un pueblo, serán sus pueblos, porque todos estaremos allí, esperamos estar allí. Y Dios les enjugará las lágrimas de los ojos, porque ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. Todas esas persecuciones de que sufrían aquellos a quienes escribía el Apocalipsis, todo eso había pasado. Ahora estaban en el nuevo cielo. Pero también tenemos y deberíamos reflexionar un poco, y lo haremos con mayor detenimiento después de terminar estos dos capítulos, cómo ese cielo no debe ser algo solo etéreo, algo así de aire, que se nos propone como una finalidad que algún día llegaremos. No, porque el cielo también está en cierto sentido en la tierra cuando se busca a Dios. Y examinando, por ejemplo, pues aquellos que se dedican plenamente a Dios, por lo menos en momentos importantes, como cuando se han organizado nuevas congregaciones religiosas de hombres, de mujeres, pues se busca y muchas veces se encuentra de alguna manera que llega verdaderamente esa ciudad santa de Jerusalén, esa ciudad de Dios, que es como una nueva humanidad que se busca. Y se va invirtiendo la vida material, que se cree feliz, pero no es feliz, y aquí sí se encuentra también la verdadera felicidad. No es que se busque de una manera directa la felicidad, lo que se busca es el amor de Dios, y lo que se busca en algunos grupos, pues es que Dios reine, el reino de Dios, la santificación de Dios, pero en cierto sentido se va preparando esa felicidad que, claro, de una manera mucho más grandiosa, estará en el cielo. Y esto es lo que es felizmente que hay algunas casas religiosas o centros de grupos o algunos hogares donde verdaderamente la vida está llevada con mucho amor y está simbolizada esa pequeña ciudad como la novia que lleva el amor que se acerca, y como la señal de bodas, promesa de armonía y gozo sobre, por encima de este mundo brutal y destruido por la guerra de la historia. Entonces sí se da un poco esa preparación de cielo en muchos ambientes donde se vive, sobre todo, plenamente el amor. Y continúa el libro del Apocalipsis diciendo: el que estaba sentado en el trono dijo: mira, renuevo el universo. Y añadió: escribe que estas palabras mías son verdaderas y fidedignas. Y me dijo: se acabó. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré a beber de balde del manantial de la vida. El vencedor heredará todo esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. En cambio, los cobardes y desconfiados, los depravados y asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y embusteros de toda clase tendrán su lote en el foso de fuego y azufre ardiente, que es la muerte segunda. Una vez más, nos va describiendo el autor del Apocalipsis cómo habrá un juicio y una diferencia enorme entre el bien y el mal, o entre los que han practicado el bien y los que han practicado el mal. Y esa es una palabra verdadera y fidedigna, porque Dios, como había dicho en algunas ocasiones, es el de antes, el de ahora y el de siempre. Así sigue diciendo que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Alfa y Omega es la primera letra y la última del alfabeto griego, que es lo mismo que decir el principio y el fin. Pero para que un día sea Dios el principio y el fin, en nuestra vida, en nuestra manera de actuar, Dios tiene que ser el principio de nuestras acciones y el fin y la finalidad de todos nuestros actos. Por eso debemos reconocer ese principio que dice, o esa frase que dice Dios: yo soy el principio, principio y fin, Alfa y Omega.
Yo soy el principio, principio y fin, Alfa y Omega, mi muerte fue por ti.
Por mi boca el Padre habló, como no estaba tu lado me juzgó, para no ensuciarse sus manos lavó.
Dios es el que nos habla, y nos habla de muchas maneras, porque Él es el principio, el fin, y nos habla también a través de los profetas, a través de la Sagrada Escritura, como al autor del Apocalipsis dice que le habló por medio de un ángel ahora para describirle esta nueva ciudad. Pero antes de ver la descripción de esta ciudad, repasemos todavía algunos de estos versículos anteriores, cuando había dicho: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y seguía diciéndole Dios: al sediento le daré a beber de balde del manantial de la vida. Porque esto es importante. Para darnos ese manantial de vida, debemos ser sedientos. Recordamos aquello que Jesús nos había dicho: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tenemos que tener verdadera hambre, verdadero sed del deseo de Dios. Si estamos hablando de esa nueva ciudad del cielo, si nos parece que lo de aquí de la tierra, pues ya es suficiente cielo, entonces, ¿cómo nos lo va a dar Dios si nosotros ni siquiera lo deseamos? Tenemos que tener fe, esperanza en Dios, esperanza en algo maravilloso que Dios nos va a dar, estar sedientos de esa vida, para que así, inscritos en el libro de la vida, podamos tener todo ese manantial, ese agua pura que será pues la fructificación de la gracia actual. Y sigue diciendo ya en el versículo 7, el vencedor heredará todo esto, si es una herencia, y es una herencia porque dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Miren que antes había dicho, y en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento siempre se decía que éramos pueblo de Dios. Ahora ya no solamente somos pueblo de Dios, somos su familia, como Cristo mismo, el amado, nuestro hermano mayor. Y por eso somos herederos del cielo. Y por eso cuando se nos bautiza en el bautismo, se nos dice que entramos a pertenecer a la vida de Dios, a la familia de Dios, y por lo tanto entramos a pertenecer, a ser herederos del reino de los cielos. Pero para ser herederos de los cielos no hay que ser ahora lo que pone aquí. Aquí está diciendo unos cuantos epítetos de los malos, que si uno lo es de una manera grande, claro, puede ser un poquito, pero hay que evitar que no seamos ni cobardes y desconfiados, depravados, asesinos, fornicarios, hechiceros, idólatras, embusteros, porque esos irán al foso de fuego y azufre ardiente. Y podríamos preguntarnos un poco qué quieren decir estas palabras. Algo, por ejemplo, pues cobardes no son los miedosos, sino aquellos que, teniendo miedo o no, siguen pues una vida doblada, diríamos, que por delante parecen una cosa y por delante parecen otra, que parece que son cristianos y se llaman muy cristianos y a lo mejor religiosos, pero adoran también a la bestia, la violencia, la mentira. Son cobardes para cuando tienen que declarar que no quieren adorar al emperador romano, sobre todo. Luego habla de infieles. Son los que rompen la palabra dada a Jesús y a los demás hermanos en la iglesia. Rompen los compromisos que tienen y reniegan de ese amor que se comprometieron un día en el bautismo o en otras ocasiones también. Y luego dice que son a veces abominables o depravados. Son aquellos que, rompiendo la alianza de Jesús y sus hermanos, se compran y venden, llegando incluso a verter sangre inocente, oprimiendo a los demás y viviendo de su muerte. Y esta es la gran idolatría que amenaza a la iglesia. Y a veces son asesinos. Son los que, culminando lo anterior, pues comparten la violencia de una sociedad que vive de la muerte, o por los abortos, o por, en fin, en tantas maneras que se destruye al pobre, al necesitado. Luego dice, pues los fornicarios también, habla, que son los que se venden a sí mismos para conseguir ventajas en este mundo, honor, dinero, y bueno, que a veces ya ni se distinguen los varones y las mujeres, y se venden igual, se venden los cuerpos. Y luego habla de los hechiceros también, que son los que venden incluso la religión para así salir triunfantes, y que no les importa pues la cultura, o en fin, o diríamos que con pretexto de la cultura o propaganda, pues engañan, y el gesto religioso pues es como vender la misma religión. Y luego idólatras, que era lo principal, los que adoran falsos dioses para esclavizar así a los otros con asesinato, hechicería, robo, engaño. Claro, en contra de ello pues estarían los que van a esa patria eterna, a esa Jerusalén celestial. Frente a la cobardía estaría la transparencia, es decir, la ciudad religiosa que solamente se puede fundar en la verdad, en la confianza. Frente a la infidelidad estaría la confianza, aquel que se fía de Dios y fiándose también de los demás para que haya una confianza mutua. Frente a la abominación estaría la verdad, que no se compra ni se vende en la vida religión. Luego, frente al asesinato estaría la gratuidad creadora, deseoso de la vida. Es decir, sabemos que la religión debe ser una religión de vida. Frente a la prostitución sería el amor, porque tenemos que ver que lo principal en nuestra religión es el amor, y frente a la hechicería podía ser la piedad, que en cuanto que es venerar el don de Dios en gratuidad compartida, y frente a la idolatría la adoración. No adorar el dinero ni adorar las cosas materiales, sino adorar a Dios, sobre todo en espíritu y verdad. Así pues, amigos, si queremos un día estar en esa ciudad santa, en esa nueva Jerusalén, en el cielo con Cristo Jesús, en la familia, perteneciendo a su familia, tenemos que ir quitando muchos vicios y sobre todo teniendo una rectitud de conciencia, buscar lo que es verdadero, lo que es santo, y teniendo deseos grandes, teniendo hambre y sed, pero no tanto de pan y de agua, que es posible, sino deseos de que Cristo viva en nosotros.
Señor, tenemos hambre, Señor, tenemos sed.
De un mar al otro mar, de un monte hasta el otro monte, andamos buscando, Señor, tu palabra, y algo lo esconde.
Señor, tenemos hambre, Señor, tenemos sed.
Ya nadie nos habla de ti, ya nadie nos quiere enseñar. Queremos profetas que sepan guiarnos hasta donde tú estás.
Señor, tenemos hambre, Señor, queremos ser.
Y ahora, no contento solo con decir que debemos aspirar a esa ciudad santa, al cielo, ahora empieza a describirla como una descripción humana, terrena, que se pueda asemejar a lo que la gente puede entender como grande, pero describiéndolo de una manera maravillosa, y dice a partir del versículo 9. Dice, se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas plagas y me habló así. Ven que te enseñe la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas, y grabado los nombres de las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí para decir que es algo maravilloso, que es algo total, completo, habla mucho del número 12. ¿Saben? El número 12 significaba la totalidad, y la expresión de las 12 tribus de Israel, que a veces habla también de los 12 apóstoles, pero sigue, tenía una muralla grande y alta, y a oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, a occidente 3 puertas, todo a base de, diríamos, de la un cuadrado, porque un cuadrado era algo que, como más perfecto, diríamos, más total, y que las ciudades más importantes o más simbólicas del mundo antiguo pues eran cuadradas, como Babilonia, Roma, y por lo tanto cuadrada y perfecta será también esta inmensa ciudad llana, como una metrópoli enorme defendida por hermosas murallas, y ella es como el centro de todos los pueblos. Y al hablar después de las puertas, dice, la muralla de la ciudad tiene 12 puertas de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ven? Es decir, que ha hablado del Antiguo Testamento. Como había hablado de los 12, en las 12 tribus, pues ahora habla de los 12 apóstoles también. Y dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y las puertas y la muralla. La ciudad tiene un trazado cuadrangular, igual de ancho que de largo. Midió con la caña la ciudad, 12.000 estadios, igual en longitud, anchura y altura. Bien, aquí tenemos que es algo grandísimo, algo tremendo. Diríamos que son muchos, muchos kilómetros. Decir que es algo que está jugando, diríamos, con el 12. Porque si va a hablar la medida que entonces era el estadio, así se llamaba la medida, como ahora tenemos el kilómetro, entonces era el estadio, y para decir algo muy grande, pues 12.000 estadios, es decir, 12.000, que es 12 por 1.000, porque el 12 es grande y el 1.000, pues que será algo grandísimo. Por lo tanto, pues era una ciudad grandísima donde, para que veamos aquí, donde podrían estar toda esa gran multitud de los que se salvan, que los que se salvan no son unos poquitos, sino van a ser muchísimos. Y entonces aquí es curioso que dice que igual en longitud, anchura y altura, por lo cual quiere decir que es una ciudad cúbica, como un cubo. Y esto, pues, ¿por qué lo dice? Pues, en fin, es como si abarcase todo el universo. Es decir, los griegos concebían el cubo como un signo de plenitud y de solidez completa. Y así, por ejemplo, un cubo era, es decir, igual de ancho, de largo y de alto, eso es lo que significa un cubo, era el santo de los santos, lo más importante del templo de Jerusalén, donde habitaba Dios. Y también un cubo era, para el Islam, la Kaaba, o casa donde está inserta la piedra sagrada. Así, en ese cubo de Dios, que a veces se forma como una esfera, culmina todo. Allá es donde está el trono de gloria de Dios. Y sigue midiendo, dice. Y midió la muralla 144 codos. Ven lo del 144, 12 por 12. Todo está en medidas de grandiosas para ver la totalidad. Ahí está la perfección. Y es una ciudad que es la perfección. En la medida humana que usaba el ángel, el aparejo de la muralla era de jaspe, la ciudad de oro puro, límpido como cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con piedras preciosas. El primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de carnelita, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de turquesa y el duodécimo de amatista. Bueno, y alguno dirá, ¿y por qué tiene tanto interés en revivir, diríamos, como diferentes piedras preciosas? Pues una de las principales cosas es porque, o de las principales razones, es porque el sumo sacerdote, en los días de gran fiesta, llevaba delante del pecho, pues, algo con 12 piedras preciosas diferentes, que podrían ser estas, y con los nombres de las 12 tribus de Israel. Hay otra reflexión, diríamos, técnica o geométrica, pero que da una idea o un mensaje de Dios, que cuando habla de que es igual de largo, de ancho y de alto, es posible que no quiera decir exactamente un cubo, sino una pirámide. Una pirámide en el sentido de que es igual de largo y de ancho, y el alto está en el medio. Es decir, pensando quizá una ciudad que se va elevando hasta Dios, algo así como las pirámides de Egipto o las torres elevadas que había en Babilonia, lo que se llamaba el Zigurat, que es un ejemplo que ponen de cuando quizá quisieron hacer la torre de Babel, este Zigurat de Babilonia, que decían que medía 91 metros. Claro, hecho entonces era una cosa muy grande. Sobre una base cuadrada se va alzando una torre escalonada, desde cuya cumbre, que es el trono de Dios, descienden cascadas el agua de la vida. Entonces, las pirámides siempre han fascinado a los seres humanos, son como un signo de como una graduación o jerarquía, y una estabilidad también y vida eterna. Aquí lo que importa es sobre todo que Dios está en lo alto, que Dios es el que visualiza todo, y todos vamos en el mismo camino que lleva al Dios de la altura. Otra cosa ya sería la jerarquía, pero lo importante es que Dios está en el centro. Continúa luego diciendo, las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta una sola perla, las calles de la ciudad pavimentadas de oro puro, límpido como cristal. No vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Esto sí que es importantísimo. Dios es el centro, está en lo alto de la pirámide, y diríamos que no hace falta otro templo, porque ahí está Dios y el Cordero, que es también Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por lo tanto todo es templo, porque Dios lo llena todo. Y continúa, la ciudad no necesita que la ilumine el sol ni la luna, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones, a su resplandor los reyes. Sus puertas no se cerrarán de día, noche no habrá allí. Le traerán la riqueza y el fasto de las naciones, no entrará en ella nada profano, ni depravados, ni mentirosos, sólo entrarán los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así podríamos ver también la vida espiritual, la vida interior del alma, de aquellos que se han entregado plenamente al Señor, suben en pirámide en Dios. Dios es el que gobierna toda su vida. Ojalá sea así nuestra vida, y así entonces sí que nos vamos preparando para entrar un día en esa ciudad maravillosa del cielo, donde sí que podemos decir, en esa Jerusalén nueva, que las calles pavimentadas son de oro puro y límpido como cristal. Por eso sí que podemos decir ante el cielo, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro más de cristal.
Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro más de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el cielo
así
todos
como,
cantan, aleluya.
Como en el cielo será todo tan hermoso, y allí la luz será solamente la luz de Dios. Ojalá en nuestra vida también el sol que los alumbre será el sol de del Señor. Ya no alumbrará la claridad de la luna, dice, sino que el Señor sea nuestra luz, nuestra guía, la guía de nuestra alma, el camino que nos llevará al bien.
¡Qué bonita es! Calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro.
Pues que esta lectura del Apocalipsis nos dé un deseo grande de un día poder estar en el cielo, alabando y glorificando a Dios, que Él sea la luz de nuestra alma, para poderle ver y cantar eternamente. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal.